Civeta y Godoy. Dedicatoria a Luisa Luisi. Nenitos todavía y ya iban a la escuela. Civeta era rubio, piel sonrosada, ojos grises y orejas grandes, un poco echadas hacia adelante. Godoy era trigueño, bastante obscuro, ojos negros pequeños, cabeza de bocha. Civeta era hijo de italianos y traía mucha merienda en su cartera. Queso, pan untado con dulce, pasas de higo, algún fiambre y fruta de vez en cuando. Godoy era hijo de criollos y traía los útiles embolsados en la blusa, llegando a la escuela sin merienda porque se las comía por el camino. Godoy empezó el curso 15 días después de Civeta. «Siéntate ahí», le dijo el maestro, señalándole el primer banco. Civeta observó a su nuevo compañero, mirándolo de arriba abajo, mientras éste, muy asustado, ocupaba el asiento, no animándose a levantar la cabeza. Entonces, Civeta le dijo en voz baja, «¿Cómo te llamas?». Godoy hizo una mueca y empezó a llorar a gritos, como si lo estuvieran pegando. Civeta, muy sorprendido, se puso pálido, creyendo que lloraba a causa suya. El maestro intervino. «¿Qué tienes?», le preguntó acariciándole la cabeza. Pero Godoy, abriendo la boca todo lo que pudo, llamó desesperadamente. «¡Mamá!». Muchos soltaron la risa. El maestro volvió a preguntar. «¿Por qué lloras? ¿Qué tienes?». «¡Mamá!». Se armó un alboroto. Todos los alumnos reían a carcajadas y muchos se pararon en los bancos para ver mejor. «¡Silencio! ¡Sentados!», ordenó el profesor. Y acto seguido, con objeto de inspirarle confianza, tomó al gritón por un brazo, diciéndole con bondad. «Vamos, ven conmigo». Nunca se le hubiera ocurrido. Godoy creyó, sin duda, que el maestro quería sacarlo del banco para matarlo. Se aferró a la mesa, pataleó como un loco y tornó a gritar a pleno pulmón. «¡Mamá! ¡Mamá!». El maestro, en lugar de impacientarse, se rió de buena gana. Luego pareció reflexionar y salió del salón. Entonces, los muchachos, tentados, hicieron de las suyas. Uno empezó a imitar a Godoy. Otro de los últimos bancos dijo, «¡Hace como un chancho!». Todos festejaron la ocurrencia, a excepción de Civeta. Este permanecía serio y se volvía a veces, mirando con acritud a los graciosos, cual diciéndoles, «¡Gem! ¡Si fuera a mí!». Se oían risas y burlas. Alguien, afinando la voz, hizo, «¡Cue!». Y cuatro o cinco repitieron a coro, «¡Cue! ¡Cue!». Uno, desde el fondo del salón, corriendo en puntas de pie, llegó hasta Godoy, abrió los brazos, hizo una mueca grotesca y dando un saltito exclamó, «¡Mamá!». Luego volvió a su asiento. De pronto, una pelotilla de pan, tirada con fuerza, pero mal dirigida, rebotó en la cabeza de Civeta. Este tornó a mirar hacia todos, con el ceño fruncido, desafiante. Después dijo en voz baja a su compañero, «No llores, porque es peor». Aún no había terminado la advertencia cuando una pelota de papel, impulsada con buena puntería, saltó sobre la bocha pelada de Godoy. Muchas voces exclamaron «¡Oh!» y risas. Entonces Civeta se levantó, buscó al autor de la broma y, dirigiéndose a él, desde su asiento, le dijo al mismo tiempo que lo amenazaba con la mano «¡Vas a ver ahora!».
«¿Quién, yo?»,
preguntó parándose uno de los mayorcitos.
«Sí, sí, tú mismo».
«¿Yo?».
Y avanzó hacia Civeta, resuelto a pegarle. Este, temeroso, porque era tan chico como Godoy, abandonó el banco y se dirigió hacia la puerta del salón, con el propósito de ganar el patio. Desde allí, seguía diciendo, «¡Sí, sí! ¿Te crees que no te vi? Si dices algo, a la salida te hincho la jeta.
¿Por qué no se la hinchas a mi hermanito?».
«¿A tu hermanito, a Luis? ¡Ja, ja!
A los dos juntos, si quieren».
«No, a Luis no. Yo digo a Enrique».
«¿Cuál?».
Todos escuchaban.
«Enrique, sí, el que trabaja en el almacén».
«¿Ah? ¿Y qué me va a hacer tu hermano?».
«¿Qué?»,
dijo otro dirigiéndose al que había tirado la pelota.
«¿Y te vas a meter con Enrique?
A la primera trompada te saca sangre».
Civeta se entusiasmó. Dio un paso hacia el que había corrido y le preguntó en tono formal, como si se tratara de un negocio.
«Bueno, ¿te quieres pelear con él? ¿Sí o no?».
«¿Qué?»,
contestaba el otro despectivamente.
A ver, ¿te quieres pelear o no?».
Pero el mayorcito no se decidía. Solo atinaba a decir para no comprometerse.
«¿Qué me voy a pelear? ¿Qué me voy a pelear?».
Pero maldita la gana que tenía de reñir con Enrique. Civeta añadió entonces para concluir: al hijo del carbonero le puso un ojo así, y ahuecando la mano, alargaba los dedos y se los ponía sobre una de las órbitas. Se oyeron los pasos del maestro. Los que estaban parados se sentaron presurosos. Reinó silencio. Godoy, impresionado por lo que acababa de oír, no lloraba ya, pero hacía pucheros. «Veamos», dijo. «Atención», hizo una pausa y agregó. «Tengo 9 céntimos para repartir entre 3 niños, en partes iguales. Ahora bien, ¿cuántas naranjas de 1 céntimo podrá comprar cada niño?»
«Señor», dijo Civeta levantando la mano.
«¿Ya?», contestó el maestro sorprendido.
«A ver,
aquel niño le pegó un pelotazo a este».
«Es mentira, señor», dijo el aludido, sin esperar a que le preguntaran nada.
«Yo no fui, señor», y se le enrojecía la cara. Algunos, para atemorizar al culpable, decían en voz baja:
«¡Ahora!».
Godoy no salía de su asombro. Estaba espantado.
«¿Te pegaron?»,
le preguntó el maestro. Hizo unas cuantas morisquetas, pero no respondió.
Civeta contestó por él: «Sí, señor, le pegaron».
«No, señor, yo no le pegué».
«Sí, sí, tú mismo fuiste».
Y yendo hacia la puerta, como lo había hecho antes, añadió:
«Y me corrió hasta acá. Me quería pegar».
Al volver a su asiento, descubrió la pelota que había caído entre el pizarrón y la pared.
«¡Oh, mire, mire!»,
dijo con gran aparato.
«¡Aquí está!».
La tomó con mucha precaución y se la entregó al maestro. Este la examinó. Estaba formada por 2 hojas de cuadernos de deberes. Había cuentas de restar, de sumar, había una copia. La prueba no podía ser más aplastante. Todos esperaban con emoción. Luego, el maestro preguntó al culpable: «¿Sigues afirmando que no fuiste tú?».
Hubo silencio.
«Vamos, contesta».
«No, señor»,
respondió tímidamente y mirando hacia el suelo.
«Yo la tiré».
«Está bien, no hay recreo para ti. Además, mientras los otros jueguen, tú tendrás que copiar 50 veces la palabra carretilla. ¿Estamos?».
«Sí, señor».
«Muy bien, siéntate». Civeta también se sentó, diciéndole a Godoy en tono de triunfo: «¿Viste?». Y este, por la primera vez, sonrió con dulzura, echando sobre su compañero una mirada de cariño y admiración. Desde entonces, Civeta y Godoy experimentaron una invencible necesidad de permanecer juntos. Salían los dos, quedaban los dos, reían los dos, lloraban los dos. Rara vez intervenían en los asuntos de los demás. El primer banco les pertenecía como cosa propia, y en él se pasaban las horas, Godoy contando historias a Civeta, Civeta contando historias a Godoy. Bastó 1 mes para que la amistad de ambos fuera celebrada en la escuela. Una vez, durante un recreo, el director y algunos maestros estaban reunidos en el patio. Hablaban de los discípulos y uno de ellos ordenó que llamaran a Godoy. Al momento llegaron los dos, con alguna desconfianza, no sabiendo si sonreír o quedarse serios. El director, dirigiéndose a Civeta, preguntó: «¿A quién quieres más en el mundo?».
«¿Yo?»,
dijo este, no comprendiendo bien la pregunta.
«¿Sí? ¿A qué persona quieres más en el mundo?».
Civeta pareció pensar y luego respondió:
«A mi papá».
«¿Y después?».
«A mi mamá».
«¿Y después?».
«Y después,
y después», hizo una nueva pausa, agregando algo confuso. «Después». Volvió la cabecita hacia Godoy y lo miró de arriba abajo, sonriendo. Los maestros rieron y uno de ellos preguntó a Godoy: «¿Y tú? ¿A quién quieres más?». Entonces este se puso rígido y miró al maestro fijo, fijo, con los ojos duros, sin decir palabra.
«A jugar», dijo luego el director, dando una palmada a cada uno.
Una tarde, durante la clase de cuerpo humano, Civeta le contó a Godoy que conoció un soldado que era el hombre más alto de Montevideo.
«Cuando va por la calle, todos lo miran», dijo.
«Vive en mi casa».
«Y yo», repuso Godoy, después de pensar un ratito, «conozco a otro que es más alto que ese».
«¿Más alto que el soldado? ¿Qué va a ser?
¿Dónde lo viste?
A ver, ¿dónde lo viste?».
«Yo no lo vi».
«Lo vio mi papá».
«Sí, lo vio mi papá».
«¿Qué lo va a ver?», repuso Civeta con rabia.
«¿Qué lo va a ver?».
Y le amagaba un golpe con la derecha. Godoy, por las dudas, empujó por el hombro a su compañero y enseguida se abrazaron, tratando cada uno de pegarse en la cabeza. Pero ninguno de los dos podía maniobrar con los brazos. Godoy cayó de costado en el banco.
Civeta sobre él, y como eran muy pequeñitos, desaparecieron bajo la mesa, calladitos, sin mover los labios. El maestro, que estaba en el fondo del salón, se sorprendió al no ver a nadie en el primer banco, pero supuso enseguida lo que podría ocurrir y se acercó, encontrando a la pareja casi metida entre los cajones. Era tanto el entusiasmo que no vieron al maestro hasta que éste zamarreó a los dos. ¡Eh! ¿Qué modo de estar en clase es ese? Se desprendieron azorados. Civeta tenía el pelo en desorden, una de las mejillas y la punta de la nariz encarnadas. Godoy estaba lívido. La lucha lo empalidecía. «Cuidadito», advirtió el maestro con el índice. «Mucho cuidadito». Y les volvió la espalda para poder reír sin que ellos lo notaran. Pero estas escenas se repetían diariamente, dos o tres veces, y siempre del mismo modo. Civeta, serio, amenazaba pegar con el brazo derecho. Godoy, sonriente, le decía «¡Eh!» y le daba un empujón. Entonces se trenzaban, y brazo contra brazo, cabeza contra cabeza, desaparecían de la fila, dando la impresión de que en el banco no hubiese nadie. Otro día, al principio de clase, mientras revisaba los deberes, Civeta le mostró a Godoy la tapa de un reloj de bolsillo, una tapa niquelada, en buen estado, sin una mancha, clara como un espejo. Godoy la miró con ojos de codicia. «Te cambio», dijo, después de observarla a los dos lados. «¿Y tú qué me vas a dar?», contestó Civeta, manifestando asombro ante la pretensión de su compañero. Este, sin comprender, metió las manos en los bolsillos y empezó a sacar cosas que iba depositando sobre el banco, entre los dos. Gomas grandes, muy saltarinas, 30 figuritas de cajas de fósforos, en paquetitos de A5, 4 plumas viejas, una maquinita para hacer la punta a los lápices, inservible, que Godoy había encontrado en la calle, 3 caramelos con banderitas y un soldadito de plomo. «Mira, mira», decía con los ojos muy abiertos, asustándose el mismo de la cantidad, apañando el montón con las dos manos y ofreciéndolo a cambio de la tapa del reloj. Pero Civeta no se dejaba convencer y se mostraba indignado. «¿Te crees que soy un bobo? ¿No ves que la tapa es nuevita? Te la voy a cambiar por eso». Y miraba despectivamente los objetos que llenaban las manos de Godoy. «¿Y qué más quieres? Si me das el lápiz, sí». Godoy puso el grito en el cielo. «¿Te voy a cambiar el lápiz por la tapa?». Se trataba de un lápiz de metal blanco, en forma de botellita, en cuyo centro se colocaba un grafito que entraba o salía por el gollete, obedeciendo a un resorte que tenía en la parte posterior. Había pertenecido a Civeta, cuando aún se podía escribir con él. «Si me das otra cosa, te lo cambio». «¿Y qué te voy a dar?». Godoy pareció reflexionar. Luego dijo con atropello: «Hoy, ¿me das la tapa y 10 banderitas?». «Ya está». Civeta entregó las banderitas y la tapa. Godoy dio el lápiz de metal blanco. «A sacar los papelitos», dijo el último. Este era el pacto solemne, después del cual ninguno de los dos tenía derecho a reclamar, aun cuando se creyeran burlados. Civeta fue el primero. Lo puso a la palma de la mano, soplaron los dos y el cabello desapareció en el aire. Tocó el turno a Godoy, y aquí estaba el gran obstáculo para sus operaciones comerciales. Los pelos de Godoy medirían un centímetro y eran duros como cerda. Para arrancar uno era necesario trabajar un buen rato y exponerse al peligro de perderlo todo al menor descuido. Se habían acostumbrado ya a esta tarea que consideraban ineludible y a fin de ganar tiempo, Civeta ayudaba a su compañero. Algunas veces, cuando el maestro estaba cerca de ellos, recurrían a un ardid. Godoy inclinaba la cabeza sobre el hombro de Civeta y este tironeaba sin mirar, con mucho disimulo. Era una de las grandes ocupaciones que el maestro toleraba, en atención a la poca edad de los alumnos. Pero el hecho más importante, acaecido entre los dos, tuvo lugar una mañana. Era el 9 de abril y en la escuela se daba una fiesta, conmemorando el centenario del desembarco de Artigas en la Calera de las Huérfanas. El maestro había sido llamado por el director y cuando volvió al salón encontró a Civeta y a Godoy que, abrazados, luchaban debajo de la mesa. Después de separarlos, notó sorprendido que Civeta lloraba sin consuelo. Alarmado le preguntó: «¿Por qué lloras? ¿Te lastimó?». Godoy, asustado, como siempre, se puso de pie. Contesta: «¿Qué tienes?». Pero Civeta lloraba y lloraba. Entonces se dirigió al otro: «Ah, ves, tú, ¿qué le has hecho?». Godoy retrocedió un paso y contestó tartamudeando: «Nada, señor, yo no le hice nada». El maestro mostró la cara seria y exigió que Civeta hablara.
Este apenas pudo decir: «Me dijo una cosa». «Ah, ah». Y el llanto no le dejaba pronunciar las palabras.
«¿Pero qué fue lo que te dijo? Vamos, explícate».
«No, señor, no», decía Godoy, como si previese una catástrofe.
«¿Pero hablarás o no?»,
insistía el maestro algo confuso. «Mira, Civeta, que seré malo contigo. Cuéntame». Entonces Civeta, haciendo un esfuerzo, dijo, señalando a su compañero y mostrando su cara llorosa y congestionada:
«Este dice que mi papá no tiene una chivita blanca».
Godoy estaba aterrado, como si el mundo le cayese encima.
El gallo blanco y el gallo negro. A Sebastián Morey. El gallo negro había nacido en el corral, de huevos de gallina del corral. Era un espléndido cara manchada, esbelto, ágil, de gran plumaje profundamente negro, de cresta muy roja y erecta como ángulo agudo. Desde la muerte de su padre, el cara manchada se había convertido en amo y señor. Era el primero a salir del gallinero para soltar su canto en la semiluz del alba, un canto especial, incompleto, bronco, desplegando sus alas en un gesto soberbio, mientras las gallinas y los polluelos se diseminaban por el terreno de la finca, picoteando en el césped o escarbando en la tierra. Una tarde, una de las muchachas de la casa trajo un gallo blanco y lo largó en el corral. Era un legorn, muy joven aún, sin formas definidas, alto y escuálido. Se quedó como un papanatas, gacha la cola, sin animarse a dar un paso. Los demás animales, agrupados en un extremo del corral, empezaron a observarlo curiosamente. El primero en acercarse fue una gallina obscura, muy comadrona, que cacareaba espantosamente cada vez que ponía un huevo. El gallo blanco la vio venir y alargó el cuello, no sabiendo si disparar o estarse quedo. Pero ella no dejaba traslucir su intención y fue llegando con mucho disimulo, picando en el suelo o volviéndose para mirar a otra parte. Cuando estuvo junto a él, se detuvo para mirarlo detenidamente, y cuando todo hacía suponer que aquello no pasaría de un saludo, la gallina le largó un picotazo feroz y se le prendió de la cresta. El gallo dio un grito de dolor o de miedo, y saltando, rodaron él y la gallina. Pero de pronto logró desprenderse, se armó de valor y atropelló a su vez. Quizá hubiese vencido, porque a pesar de todo, era gallo. Pero la llegada de otras gallinas complicó la situación. Era una gresca en toda regla. Pasaban unos sobre otros, caían en pelotón, oyéndose el ruido de las alas que se abrían y se cerraban con violencia. Era tal el enardecimiento que algunas, confundidas, se peleaban entre sí. El legor se sostenía con coraje. Recibía golpes de todas partes, pero también los daba. Una gallina gris, aturdida, huyó cacareando y se metió en el gallinero. Le siguió una blanca, copetuda y donairosa, parecida a esas muchachas coquetuelas que, para hacerse la boca chiquita, mantienen los labios plegados contra los dientes. Los combatientes disminuían por segundos. Solo tres gallinas seguían luchando. La comadrona y dos más que, extenuadas, recibían los golpes sin atinar a pararlos. Estando así, y cuando al legor le sonreía el éxito, ocurrió algo fulminante que puso fin a la contienda. El gallo negro, que hasta entonces había estado en el gallinero, salió al corral y se echó sobre el blanco, a toda carrera, con las alas abiertas, pisando apenas como un pequeño aeroplano que aterrizara. Cayó de firme sobre su rival y de un fuerte golpe lo largó contra un cerco, patas arriba. Cloquearon las aves asombradas. El legor, maravillado, herido, chorreando sangre, dio un gran salto y huyó hacia el fondo, seguido de cerca por el cara manchada. Era una persecución tenaz que no daba tregua. Corrían los dos, formando líneas onduladas, quebradas de pronto por alguna gambeta rigurosa. El blanco desfallecía, gritando a veces, manifestando espanto y confusión. Durante un momento logró guarecerse entre una lata y el cerco, pero asediado con encarnizamiento, tuvo que escapar, pasando por entre las gallinas. Estas, que contemplaban la escena con interés, gritaron entonces, corriendo para cualquier parte, no faltando algunas que, para ayudar al señor del gallinero, tiraron al blanco fuertes picotazos. Era tal el alboroto que la muchacha volvió de nuevo. ¡Eh! ¿Qué es ese escándalo? Después, cuando hubo logrado interponerse entre los dos gallos,
arrojó un puñado de maíz. Se hizo la calma. De un lado, el gallo negro con las gallinas. Del otro, el gallo blanco, solo. Así se pasó el resto del día. De vez en cuando, nueva corridita, nuevo alboroto, pero solo era cuestión de segundos. Luego, no se acordaban de él. Llegaba la noche. Los animales fueron ganando el gallinero. En poco tiempo, las aves se hallaron acurrucadas sobre los palos, en formación rectilínea, dispuestas para dormir. En el corral quedaba el gallo blanco. Estaba en la soledad, parado sobre una pata, caviloso, doliente, con su aspecto de Quijote triste, velado por la penumbra del crepúsculo. 2. A la mañana siguiente, el Legor tuvo que sufrir una nueva arremetida del Caramanchada. Fue alcanzado dos veces. Luego, cansado quizá, el gallo negro lo dejó, poniéndose a cantar. Empezó para el pobre una vida de continua zozobra. Recelaba de todos y no se acercaba a nadie. Vivía con la preocupación de escapar, abrumado por un miedo invencible. Cualquier gallina lo corría. Hasta un polluelo, tuerto y enfermizo, se le animó una tarde, causando el asombro entre sus compañeros. El menor ruido le impresionaba y echaba a correr, dando saltos, aun cuando nadie le persiguiera. Era un alma en pena, en aquel corral tan lindo, que tenía arbolitos y enredaderas en el cercado. El hambre y la sed lo mortificaban cruelmente. Merodeaba como un bandido. Paso a paso, igual que si quisiera medir la distancia, avanzaba hacia el lugar donde dejaba la comida, cauteloso, recogiendo las alas, suspicaz en el alerta hasta la exageración. En estas circunstancias, cualquier movimiento de las aves le hacía retroceder espantado. Al anochecer, y cuando todos los animales estaban en el gallinero, él se armaba de valor y llegaba hasta la puerta. Desde allí, miraba hacia adentro. «¿Pasaré? ¿No pasaré?» se decidía al fin, y a favor de lo obscuro, ganaba uno de los palos. Nadie parecía sospechar su presencia, y no obstante, cuando el sueño cerraba sus párpados, recibía un picotazo de una de sus vecinas. Entonces se separaba, corriéndose sin pararse, con lo cual lograba empeorar la situación, porque despertando a las otras gallinas, le picaban todas, de abajo, por los costados, de arriba, hasta que, despavorido y queriendo huir, rodaba desde lo alto, arrastrando a los animales que encontraba en su caída. Mientras tanto, el gallo negro, columpiándose en el palo superior, cómodo como un rey en su trono, tenía el aire inconfundible de la amenaza. Esta hostilidad desesperante no alcanzó a durar una semana. Para suerte suya, se fueron olvidando de él y solo lo corrían a la hora de comer o cuando pasaban por su lado. Su vida transcurría en la soledad, igual que un desterrado. Generalmente estaba en el fondo del corral, horas y horas, mirando en torno suyo como un melancólico u observando la vida de los demás animales que a cierta distancia disputaban por la comida, corrían alborotando, cantaban y reñían. Una tarde, el gallo blanco descubrió un gusano y se puso a llamar a las gallinas. Ninguna hizo caso. Llamó más fuerte. Nada. Se disponía quizá a tragarse el bichito cuando notó que la blanca, aquella copetuda, parecido a las muchachas que se hacen chica la boca, se acercaba a él con bastante prisa. Le sobrecogió el terror y se aprestó para huir. Sin embargo, ella debió inspirarle confianza, porque no escapó como hacía siempre. Cuando estuvieron juntos, frente a frente, alargaron los cuellos y quedáronse mirando largo tiempo, fijos, cual si se hubieran momificados. Después, la gallina muy suavemente hizo «¡Coo! ¡Coo!». El Legor contestó en el mismo tono, y mientras ella picaba en el gusanito que yacía entre las patas del gallo, éste continuó mirando en el mismo sentido, como si aún estuviese allí la copetuda. «¡Pero qué sorpresa! Lo que menos esperaba, se vio levantando en el aire por un pico de macho. ¡Horror! ¡Era el gallo negro! Soltó un grito de espanto y dando un salto descomunal, comenzó a correr, llevándose por delante a todas las gallinas. El gallo negro lo perseguía con bríos y en una voltereta logró alcanzar a la víctima, hiriéndola en la cresta. Nuevo grito de espanto y volvió a escapar el Legor. refugiándose en la copa de un naranjo, hermoso arbolito, que daba unas tangerinas muy dulces. El Caramanchada no se quedó corto y también subió, con lo cual obligó a su contrario a que se encaramase por las ramas superiores, que empezaron a balancearse y donde el animal, ayudado por las alas, se sostenía con dificultad. Pero el Caramanchada siguió subiendo y la situación se empeoró para los dos. Que me caigo, que no me caigo, que ahora sí, que ahora no, y de pronto, ¡crack!, la rama, vencida por un peso superior a su resistencia, se doblegó tronchada, dando con los gallos en el suelo desde una altura de 2 metros. Mas a partir de entonces, el gallo blanco tuvo a su lado una buena compañera que hacía más amables las horas de su vida. La copetuda seguía al solitario, desdeñando, al parecer, la opinión general de los demás animales. Este hecho tuvo grandes consecuencias. Fortaleció el espíritu del Egor, bastante decaído, y le valió un poco de consideración. En efecto, los polluelos audaces ya no se atrevieron a correrlo y muchas gallinas dudaban, no sabiendo si decidirse por la guerra o por la paz. Sin embargo, la comadrona terca y endiablada, aquella que había sido la primera en hostilizar al gallo, persistía en sus ataques, como animada por un antiguo rencor. Una tarde, en el gallinero, se encontraron los dos. La gallina, hecha una furia, se le prendió de una pluma, pero esta vez el Egor no recogió las alas. La atacó impetuoso y en pleno combate alcanzó a picarla varias veces y la pateó al fin, tumbándola en un tacho de agua. Amedrentada, cacareando de susto, la comadrona huyó al corral, no parando hasta que estuvo junto al gallo negro. Durante la lucha, bien por casualidad, bien por inteligencia, la copetuda permaneció apostada a la puerta del gallinero, como una guardia. Desde entonces, todas las gallinas respetaron al gallo blanco y solicitaron su amistad. Solo tenía que cuidarse de su terrible rival, el gallo negro. Esta era su pesadilla. De mañana, cuando la muchacha de la casa arrojaba el maíz, su enemigo parecía especialmente preocupado en no dejarlo comer. Apenas se inclinaba para recoger un grano, el Caramanchada caía sobre él como una furia. Tenía que tragar corriendo y había adquirido tal habilidad para este género de maniobras que, aun cuando fuese huyendo, recogía los granos que hallaba en su paso. Así pasaron 2 meses. El gallo negro siempre fiero, el gallo blanco siempre tímido. No obstante, un nuevo aspecto parecía que iba modificando las relaciones de estos dos amos del corral. A veces, el Egor se acercaba al Caramanchada, lento, sigiloso, como llevado por un pensamiento secreto, pero de pronto se detenía, agitaba las alas, alargaba el cuello, y toda su voluntad parecía disiparse. Sin embargo, bien claros eran sus designios. «Si yo me animara, si fuera capaz de atacarlo, ¿por qué no pruebo?» Mas al tenerlo cerca, lo veía en toda su indomable fiereza, muy feo, con las manchas blancas en las mejillas, terrible, con sus espolones agudos y el pico férreo como de ave de rapiña. No, no, no podía. Él era el más fuerte y se retiraba, avergonzado quizá de su cobardía. Una tarde, mientras el Caramanchada corría a un polluelo, el Egor no pudo reprimirse y se echó tras él. Anduvieron así un buen trecho, hasta que el negro, percatándose de que era perseguido, se volvió hacia el blanco y le obligó a escapar vergonzosamente. Esta tiranía duró 2 meses más. Las humillaciones se repetían para el Egor diariamente. Además, este se había resignado, convencido de que nada podía tentar contra su terrible adversario. Pero una mañana ocurrió una escena inesperada que produjo entre los animales una emoción honda. El gallo blanco escarbaba, muy empeñado en buscar gusanitos, y a su lado, la comadrona picaba en la tierra, removida cada vez que el gallo se quedaba quieto. Todo estaba tranquilo. Un ambiente de primavera, tibio y suave, luminoso y cargado de aromas. Algunas flores tempranas aparecían entre el verde, como sonrisas infantiles. El gallo negro salió del gallinero, andando sobre las uñas, chocarrero y matón. ¡Co, co, go! ¡Co, co, co! ¡Co, co, go!
Al ver a su víctima, se fue hacia ella, arrastrando las alas como si fueran un manto. Fue entonces cuando se produjo el milagro. El gallo blanco no dio su grito de espanto, ni saltó despavorido. Retrocedió, eso sí, pero dando el frente, parapetándose en una guardia agresiva. Aquello fue asombroso, y las aves del corral formaron un corro, cerrado en torno a los combatientes. Algo raro debió ocurrir en la mente del Caramanchada. Era visible su sorpresa, mas, repuesto de inmediato, atacó con rabia. Quiso pegar, pero fracasó. El gallo blanco se deslizó por abajo y volvió presto, siempre en guardia. Empezaron a buscarse, frente a frente, pico a pico, en una tal uniformidad de movimientos que, no a ser por la diferencia del color, se les tomaría por un solo animal reflejado en un espejo. El negro atacó 3 o 4 veces consecutivas. Las alas cortaban el aire, produciendo un chasquido áspero y filoso. Las gallinas observaban estupefactas. Una de ellas, con el cuello alargado, parecía decir: «¡Dios mío! ¿Qué es lo que veo?». El gallo blanco esperaba el momento propicio y, cuando lo creyó oportuno, atacó sin reservas. Fue certero, armonioso, matemático. El Caramanchada, tomado por la cresta, recibió un par de patadas de voleo y cayó sin guardia, indefenso. Entonces cacareó y, esquivando con torpeza una nueva carga del legor, saltó sobre las gallinas y escapó atontado.
¿Cómo? ¿Y todo era eso? ¿De modo que él había sufrido durante 3 meses las persecuciones de aquel fiero avechucho que ahora se rendía a la primera embestida? ¿A quién había tenido miedo? ¿Por qué no se aventuró antes? ¿Se creía incapaz para el triunfo?
La duda de sí mismo le había hecho parecer lo que no era. Se mostró torpe, siendo diestro. Se mostró cobarde, siendo valeroso. A muchos hombres les ocurre igual. En la lucha por la vida, se detienen ante la acción abrumados por una timidez invencible. «Salta sobre ese caballete», dijo un amigo a otro. «No puedo», contestó el aludido. «Intenta, al menos». «No, prueba». Obligado por la insistencia, el tímido tomó impulso y saltó bien. «¿Viste?». Entonces, sorprendido de lo que había hecho, se volvió diciendo: «Nunca creí que fuera tan fácil». Era tal el estupor del gallo blanco que no atinó a perseguir a su rival. Quedó en medio del círculo, entre todas las gallinas que lo contemplaban, admiradas. Indagó en torno, como si quisiera descubrir a su enemigo. Luego bajó las alas, se irguió con donaire hacia atrás y dejó oír por primera vez su canto de confianza y alegría. ¡Cocorocó! El gallo negro forcejeaba para pasar a través del alambrado. Claro de luna. A María y las Places. Era una noche de verano, una hora después de comer, cuando los muchachos juegan en las veredas y las niñas cantan. La luna ascendía por el cielo puro, de un azul marino, y las estrellas, que un momento antes fulgían en toda la cúpula, perdían el esplendor, iban palideciendo y se apagaban al fin. «Por aquí, muchachos, vengan por aquí», dijo Sofía Martínez, y salió del comedor, guiando a sus compañeros en dirección a la quinta. La casa que ocupaba la familia Martínez estaba edificada sobre la calle Millán, hacia afuera, cerca del Prado. Era una linda casita, de un solo piso, amplia, de construcción sencilla, y que tenía en su frente una marquesina, sostenida por unas columnitas de metal, por donde subían, retorciéndose, los brazos vigorosos de una enredadera que daba flores bermejas. Entre la casa y la calle mediaba una distancia de 12 metros, y en este terreno, limitado por una fuerte verja de lanzas de hierro, había una cantidad de naranjos y 2 palmeras. La quinta quedaba hacia el fondo, dividida en 2 partes por un camino central que pasaba entre 2 filas de álamos. Después, a derecha e izquierda, los árboles lo ocupaban todo, dejando apenas algunos senderos curvos por donde nadie paseaba, solitarios, silenciosos, semiperdidos en la vegetación que crecía entre los flancos. «Por aquí», volvió a decir Sofía. Era una linda chicuela de 13 años de edad,
Poseía un temperamento suave, cariñoso, y pasaba entre sus compañeras por ser una de las mejores condiscípulas. Aquel día estaba muy contenta. Ya de tarde, a la hora del crepúsculo, había recibido inesperadamente la visita de los tres hermanos Alsina, un varón y dos mujeres a quienes trataba con mucha intimidad porque, aun cuando no mediase entre ellos parentesco alguno, existía entre las dos familias una verdadera y antigua amistad. De los tres hermanos, María era la mayor, de 14 años. Luego seguían Honorato, un año menor que María, y Silvia, de 11. Cuando estuvieron en la quinta, Honorato miró el cielo, miró los árboles y dijo admirado: «¡Qué noche! ¡Lástima que nos tengamos que ir enseguida!». «¿Por qué?», preguntó Sofía. «Porque papá vendrá a buscarnos de un momento a otro». «Bah, no te preocupes. Cuando venga tu papá a buscarte, se pondrá a charlar con el mío y se olvidarán de nosotros». En ese instante, Silvia, que era muy juguetona, le pegó a Sofía en un brazo, al mismo tiempo que le decía: «¡Mancha, manchita!», y en cuatro saltos se alejó de ella. Sofía no perdió el tiempo y, dando una palmada a Honorato, huyó riendo a carcajadas. Él, que lo que menos pensaba era en jugar a la mancha, quedó algo aturdido, no sabiendo a quién correr. María había escapado, aprovechando su confusión. Permaneció un momento en el camino, mirando a sus compañeras, que se burlaban de él, tirándole con piedrecitas, con ramas, llamándole por distintos nombres, ocultándose tras los árboles, cambiando a cada momento de lugar, todo esto con rapidez, sin que le diera tiempo para nada. Silvia era la más audaz. Se acercaba a él, hincaba una rodilla en tierra y le gritaba: «¡Bicho feo! ¡Bicho feo!». Honorato, cuando lo creyó oportuno, dio un salto para mancharla, pero Silvia, que era muy ágil, simuló escapar por la derecha y huyó por la izquierda, dejando a Honorato con un palmo de narices. Entonces, este cambió de táctica. Empezó a andar lentamente, con las manos en los bolsillos y la vista en el suelo, demostrando poco interés por el juego. Pero ellas bien pronto comprendieron su intención y, en vez de acercarse, como él creía, se alejaron temerosas, eligiendo sitio por donde pudieran correr fuerte en caso de ser perseguidas. Silvia seguíale gritando: «¡Bicho feo! ¡Bicho feo!», y lo azuzaba con una caña, mientras María, que se había corrido por detrás de él, le hacía mojigangas y le tiraba terroncitos de tierra. Honorato echó a correr. Primero se dirigió hacia Silvia, persiguiéndola por el camino, durante un buen trecho, sin darle tregua, pero cuando estaba por alcanzarla, ella, tentando un esfuerzo, dio un salto, salió del camino y se escabulló entre los árboles. La buscó un momento y, como no la hallara, volvió para correr a las otras. Con gran sorpresa suya, observó en distintas direcciones sin encontrarlas. Se habían escondido. Escrutó la sombra, sonriendo. Le pareció ver a María, tras un árbol, cerca suyo. Fue hacia él, sin hacer ruido, y en vez de María, halló una carretilla de mano, volcada. Se sentó sobre ella y, después de un momento, como nadie diera señales de vida, llamó en voz alta: «¡Sofía! ¡María! ¡Silvia!». Nadie contestó. Un gran silencio cubría el paisaje. La luz de la luna comenzaba a pasar a través del ramaje y caía en el camino, entre los álamos que se tornaban blancos. El reloj de una iglesia cercana dio 9 campanadas. Un tranvía pasó, allá, a toda marcha por la calle Millán, hacia el centro. Enseguida oyó el piar de un pájaro, luego un trino dulce, quedo, misterioso. Después le pareció que muchas voces, desde muy lejos, cantaban una canción que no había oído nunca. ¡Qué noche! Mirando hacia la superficie abrupta de la quinta, se apercibía una claridad, algo así como un humo blanco, muy transparente, que parecía emerger de la tierra. Honorato se mantuvo aún sentado sobre la carretilla y mirando enredor. Después volvió a acordarse de sus hermanas y de Sofía. Se sonrió. ¡Vaya un chasco! Sin duda, ellas estarían escondidas, en la creencia, quizá, de que él las buscaba. Pero mientras pensaba en esto, le pareció oír la voz de Sofía, apagada por la distancia. Se puso de pie, escudriñó entre los troncos de los árboles y descubrió a sus compañeras en la semiobscuridad. Entonces se acercó a ella, andando lentamente. «¡Ahí viene Honorato!», dijo Silvia. Encontró a las tres sentadas sobre un banco de piedra bajo el ramaje colosal de un álamo de la Carolina.
—¿Dónde estabas? —preguntó Sofía.
—Allá, donde hay una carretilla.
—¿Nos buscaste, eh?
—No, me pasó una cosa muy rara. Al principio las hubiese buscado, pero después, te lo juro, me olvidé de que estábamos jugando.
—A nosotras nos pasó más o menos lo mismo —dijo Sofía—. Cuando tú corriste a Silvia, nos escondimos. Así esperamos un ratito, calladas, por no descubrirnos. Después nos fuimos acercando, sin saber para qué, pero deseábamos estar juntas. María llegó diciendo, ¡qué noche, qué noche! Luego nos sentamos en este banco. Ahora nos acordábamos de ti. ¿Quieres sentarte? Y le hizo un sitio a su lado.
Honorato se sentó junto a ella, en un extremo del banco.
Estuvieron un momento silenciosos. Silvia dijo,
¿oyen?
¿Qué? Preguntó Sofía.
¿No oyen cómo cantan?
Es cierto, afirmó Norato. Las mismas voces que oí hace un momento.
María agregó, ¡qué lejos cantan! Parece un sueño.
Y después de una pausa prosiguió, encarándose con sus compañeros.
Nunca los he querido tanto como esta noche. Nunca he sentido tanto cariño por todo, tanto bienestar.
Quisiera que estuvieran aquí papá, mamá.
Yo no sé si ustedes sienten como yo.
Es algo desconocido, es un amor triste que me hace llorar.
Y se cubrió la cara con las manos.
¿Lloras? Preguntó Norato, inquieto y poniéndose de pie.
¿Qué tienes? Dijo Sofía.
Silvia también se paró y los tres la rodearon.
Entonces María, descubriendo su cara humedecida por las lágrimas, contestó.
Oh, no se asusten. Lloro,
sí, pero lloro de dicha,
lloro de felicidad. Miren, miren, nunca había visto, e indicó el lugar, abriendo los brazos.
El aspecto general de la quinta parecía cambiar insensiblemente. La claridad era cada vez más intensa. Ya no era solo el camino blanco, interpuesto en la sombra como un muro de plata. Todo el paisaje se iluminaba. La luz caía entre el follaje, corría sobre el césped, penetraba en la maleza. Se mostraban los troncos de los árboles, erguidos, gibosos, rudos, saliendo de la oscuridad. Un pequeño sendero, cubierto por una bóveda de ramas, tenía una expresión fantástica. La luz bordeaba la entrada y penetraba difundiéndose en el suelo, en pequeñas manchas color nácar, mientras el ramaje que lo cubría permanecía negro, ciñendo el caminito. Parecía la bóveda una de esas galerías misteriosas que se internan en las grutas.
Nunca había visto, volvió a decir María. Cerca de ellos, en un surco, un objeto de vidrio quizá, brillaba con ese fulgor inquieto y agudo de la estrella.
Se oyó de nuevo el trino de un pájaro.
—¿Oíste? —preguntó Sofía a Honorato en voz baja.
—¡Pobrecito! —dijo Silvia.
Honorato, pensativo, habló a su vez.
—¡Qué voz tan distinta tienen de día!
—¿Qué sentirán ahora?
—¿Qué pensarán ahora?
Empezó a soplar una brisa, suave como un plumón, que dejaba tras su onda el murmullo interminable de las hojas. Y el aire se cargó de perfumes. Olor a rosa, a jazmín, a madreselva, olor a verde. Se habían vuelto a sentar y los cuatro se mantenían callados, atentos a la luz y a la sombra. Sofía, abandonando su cabeza sobre un hombro de María, dijo a media voz, «Paréceme como si todo esto no fuera verdad». En ese instante, un claror vivísimo bajó de lo alto del álamo de la Carolina y llegó hasta el banco de piedra, dejando a Silvia repentinamente en la luz. Esta, sorprendida, exclamó alborozada, «¡Oh, miren!» y buscó hacia arriba, en el ramaje.
Honorato se acercó, Sofía y María hicieron lo mismo, y el claro de luna caía sobre el grupo.
Era una corriente blanca, pura, tranquila, un destello de la inmensidad que llegaba iluminando las cuatro cabecitas, resplandeciendo los ojos, imprimiendo en el alma la voz del infinito.
El primer dolor, a Fernando Carbonell y Migal. El perro, moribundo, caminó aún. Dejó el cuarto donde estuvo retorciéndose. Siguió por el largo corredor, en una marcha penosa, vacilante, y llegó hasta el último patio de la casa. Un patio pequeño, cuadrado, ocupado por algunas plantas y un banco de madera, sin respaldar. Se detuvo junto a una tina verde, arqueó el cuerpo como tocado por una corriente eléctrica y cayó exánime. Entonces, Rosita, una muchacha de 12 años, no pudo dominarse y dijo casi llorando: «Se muere, quebracho se muere, mamá». «¿Quién sabe?», repuso Carlos, un año menor que su hermana, rubio, algo enteco y muy inteligente. «¿No te parece, mamá?». Pero la madre no supo qué decirles. Había mucha tristeza en su cara. Miró a Carlos, miró a Rosa y las dos criaturas. Al mismo tiempo, se colgaron de su cuello. Abrazados los tres, llegaron hasta el banco y se sentaron. Rosa lloraba sin consuelo. La madre dijo: «No llores, Rosita». Pero la voz le temblaba en la garganta. Anochecía. En la casa todo era silencio ahora. Solo, de cuando en cuando, se oía a Robertito que jugaba en el zaguán con un tren de hojalata, magullado y sin ruedas. Era el menor de la familia. De pelo negro, como su madre, era un chico vivaz, alegre y muy travieso. Tenía 5 años de edad. Le llamaban Tito. Aburrido en la soledad, tomó el hilo con que estaba sujeto el trenecito y empezó a andar por los cuartos, arrastrando su juguete, el que tan pronto se tumbaba de un lado, del otro, patas arriba, chocando contra las paredes, contra los muebles, descagallándose cada vez más. Y Tito seguía, sin volverse, llamando a sus hermanos y pidiendo que prendiera la luz. Cuando estuvo en el patio, miró hacia todos y, como oyera que su hermanita lloraba, se acercó a ella para verle la cara. Entonces su madre lo levantó y, besándole la boca, lo puso sobre sus faldas. Pero él, siempre preocupado por su hermanita, preguntaba: «¿Qué tiene, mamita? ¿Qué tiene?». Y con sus manos pequeñas, rosadas, acariciaba la cabellera de Rosita. Carlos habíase separado algo del grupo. Se hallaba sentado en uno de los extremos del banco, con el busto echado hacia adelante, los codos apoyados en los muslos y la cara metida entre las manos. Estaba inmóvil, con la vista fija en el perro tendido a sus pies. En cuántas cosas pensaba. Él era pequeño, pero muy pequeño, cuando trajeron a Quebracho. ¡Qué sorpresa aquella tarde al volver de la escuela! El perrito, que entonces no alcanzaba una cuarta del suelo, salió a recibirlo, ladrándole desde el zaguán, retrocediendo a medida que Carlos avanzaba. Luego escapó ocultándose debajo de una de las camas, pero aún desde allí, mostrando su hociquito y los extremos de sus patas delanteras, seguía ladrando enfurecido, amenazando morder. Entonces Carlos sacó de su cartera un pedazo de bizcocho y se lo dio. Quebracho, que era muy desconfiado, no hizo caso al principio, pero poco a poco fue acercándose hacia Carlos. Comió el bizcocho y luego jugaron como dos viejos camaradas. A la mañana siguiente, cuando Carlos abrió los ojos, lo primero que vio fue a su perro, muy ocupado en pasarse la lengua por la cara. Entonces lo acostó como si se tratara de una persona y el perrito se quedó dormido. ¡Qué juguetón Quebracho cuando fue chiquito! Lo que hallaba en el suelo era víctima de sus dientes. Una tarde, mientras la mamá de Carlos atendía una visita, Quebracho entró en la sala, arrastrando una escoba vieja. Como lo retara, huyó, abandonando la escoba, pero volvió al minuto con un hueso más grande que él para dejarlo sobre la alfombra del cuarto. ¿Y de mañana? ¿Qué trabajo le costaba a Carlos encontrar la ropa para vestirse? O le faltaban los pantalones o le faltaban las medias. Una vez tuvo que irse a buscar los zapatos a la calle. Después, Quebracho fue haciéndose grande, fue haciéndose serio. Pasó un año, pasaron dos, pasaron tres. Antes era blanco, pero en estos últimos tiempos le había salido una mancha negra que le cubría parte de la cabeza. Al sacarlo del baño, ¡qué hermoso era! Recordaba también una escena triste, ocurrida el año anterior. Esa mañana, como de costumbre, Quebracho salió temprano a la calle. Siempre hacía así. Le gustaba correr, juguetear con los perros de los vecinos. Luego venía fatigado, con la lengua colgando, y se acostaba sobre el umbral de la puerta. Cuando Carlos abrió los ojos, llamó desde su cama. ¡Quebracho! ¡Quebracho! Pero esta vez, la única, el perro no apareció. ¿Por qué? ¿Dónde estaba? Rosita, ¿viste a Quebracho? No,
¡Quebracho! ¡Quebracho! No respondía. ¿Estaría en la calle, acaso? ¡Mamita, mamita! ¿Dónde está el perro? Y la señora, que estaba ocupada en dar de comer a Tito, revisó por los cuartos, se asomó a la calle, y todos llaman. ¡Quebracho! ¡Quebracho! Un momento después, supieron la verdad. Carlos oyó hablar de la perrera. Un muchacho había visto cuándo lo enlazaron. Se produjo un alboroto. Carlos y Rosita corrieron a la cama de su padre. Este dormía aún y despertó sobresaltado. ¡Papá, pronto, papá! ¡Lo van a matar! ¡Ve a buscarlo! El padre comprendió enseguida. Quería mucho a sus hijos y además quería al perro. Se vistió deprisa, no tomó desayuno y salió mal peinado y con la corbata por hacer. Pero llegó a tiempo y Quebracho volvió. Lo trajeron al otro día, muy temprano. ¡Ah, qué momento! El perro entró como si volara y todos gritaban a la vez, dominados por una alegría insólita. ¡Quebracho! ¡Quebracho! Lo abrazaban, lo besaban, le hacían preguntas y él saltaba como un loco, pasando de los brazos de uno a los brazos del otro y lamía en la cara, en las manos, y caían lágrimas de sus ojos. Luego se tiraba al suelo y corría por toda la casa, por los patios, por los cuartos, mordiendo los muebles, buscando sobre las camas, ladrándole a todos, cual si quisiera decir «¡Eh, ya estoy aquí! ¡Cuánto sufrí! Ahora me llevarán, jamás me separaré de ustedes. ¡Oh, se habían de ir! ¡Se fue, pobre Quebracho!». Carlos miraba el cadáver de su perro sin comprender todavía. Le parecía un sueño. ¿Por qué se había muerto? Todo pasó en una semana, apenas. Se puso triste, dejó de correr y se fue callando, callando hasta morir. ¿Sería el mismo? ¿Aquel que le iba a esperar todas las tardes a la salida del colegio? ¿Y si no fuera? ¿Si acaso estuviera dormido solamente? Esta idea le dio alguna esperanza. Dejó el asiento, se acercó al perro y lo fue palpando con la vehemencia con que palpa un ciego. Fue un instante, no más. Sus manos solo recogieron la frialdad de la muerte. Entonces se volvió desconsolado. El dolor lo asfixiaba. Miró en torno como el que se haya perdido y quiere orientarse. En este segundo oyó la voz de su madre que le decía: «Ven». Era lo que esperaba. Fue hacia ella, cayó de rodillas y entonces pudo llorar. El brazo cálido de su madre, tan sana, tan buena, le pasaba por el cuello. Después de un momento, Carlos dijo, con la voz cortada por los sollozos: «Nunca más lo veremos, nunca más». Rosita preguntó sin dejar de llorar: «¿Y ahora, mamita, qué le pasará a Quebracho?». La madre se encogió de hombros sin saber qué responder. Lo que les pasa a los muertos nadie lo sabe. Solo dijo: «Acordaos de él». Robertito, que había permanecido silencioso y sin darse cuenta quizá de lo que ocurría, se desprendió del regazo de su madre y se sentó en el suelo, junto al perro. Durante un momento se mantuvo inmóvil, mirando con fijeza al cadáver. Luego le dio unos golpecitos, diciéndole como si quisiera espantarlo: «¡Up! ¡Up! ¡Up!». Enseguida pareció sorprendido y volvió a quedar silencioso. Luego se puso de pie y, demostrando una gran inquietud, llamó, sin apartar los ojos del perro: «¡Mamita, mamita!». Ella dijo: «Ven, queridito, ven». Pero él preguntó en un tono resuelto: «¿No más? ¿No más?». Y sin esperar la respuesta, se inclinó sobre el muerto, lo volvió a tocar y le llamaba como hacía siempre, cuando jugaba con él. Quizá entonces, sin que nadie le dijera una palabra, supo toda la verdad. No lloraba como sus hermanos, pero el acento de su voz era triste, cada vez más. Alzó su cabeza y vio su trenecito de hojalata. Se levantó, tomó el juguete y lo ofreció al perro. Todos le miraban conmovido, llorando silenciosamente. Después Rosita, no pudiendo dominar lo que sentía, dijo a Tito: «No lo tendrás más, Tito, no. No lo tendremos más. Mañana, cuando él no esté...». «¡Ah!». Y ahogada por el dolor, no pudo concluir. Tito miró a su hermana con una atención profunda. Luego volvió sus ojos hacia el perro, lo observó, lo acarició y de pronto, en un arranque impropio de su edad, se echó sobre él y tomándole la cabeza con ambas manos, le gritó desesperadamente: «¡Bacho! ¡Bacho!
¡Bacho!
Era ya de noche, y el patio estaba oscuro, emboscado en la sombra como bajo un crespón.
Juvencio, a Horacio Dura. Aquella mañana paseaba yo por un barrio alejado de la ciudad, cruzado por calles sin empedrar, donde crecían la gramilla y el cardo, de cerco a cerco, dejando tan solo una angosta faja de tierra pelada, limitada por los dos surcos profundos que formaban las ruedas de los carros. Era domingo y me había levantado muy temprano. Estaba contento, animoso. Todo lo que veía me llenaba de bienestar. Caminaba para cualquier parte, por el placer de andar, observando alrededor, como si nunca hubiese pasado por esos lugares que yo me sabía de memoria. «¡Qué bello es todo!», me decía. «Las casas de los vecinos, silenciosas todavía, que blanquean a través del ramaje, esta planta espinosa que tiene flores azules sobre las que zumban tres abejas, este caminito que baja la cuesta por el que me dejo ir, esos pájaros que vuelan acá de pecho amarillo y que van cantando, ese buey corpulento que me mira con tanta atención, aquel campo algo distante, rubio de avena, que va cayendo al paso triunfal de la segadora, la nube aquella, tan leve, tan serena como un cisne, y las lomas allá, las otras, más allá, que parecen caer por el horizonte, y este cielo intenso de luz que ríe». Me saqué el sombrero y aspiré profundamente el aire fuerte y tibio. «Buenos días». «Buenos días», contesté volviéndome. Era un vecino que me saludaba desde una huerta. Me acerqué para mirar sobre un cerco, bajo, cubierto de madreselva en flor. «Se trabaja, ¿eh?». «Sí, hay que aprovechar los días de fiesta». «¡Qué buena tierra!». «Ya lo creo. Con seguridad que no encontrará usted por estos lugares nada igual. Aquí crecen hasta las piedras». «Es usted muy laborioso. Da gusto ver cómo está aprovechado el terreno». Y examinando el conjunto tan bien dispuesto, sentí envidia. «Ah, si yo tuviera un solar así, con mi propio esfuerzo lo haría todo. Trabajaría la tierra, la cubriría de abonos y luego, cuando fuera oportuno, plantaría como ahí un cantero de repollos, el repollo que hace el caldo, el repollo de las hojas plegadas como láminas. Más allá, el chícharo rebelde, el haba selvática, el arvejo tierno y jugoso. Enseguida, dedicaría un lugar para el espárrago musculoso, para el alcaucil hirsuto, para la lechuga fresca y alegre como una chicuela. Aquí, plantaría el boniato, grandote, dulce y bueno. Luego la papa y después, más plantas, muchas más todavía. Y los rosales treparían por los cercos y por las paredes de la casa humilde y tranquila. Y por las tardes, qué placer para mí sentarme cansado bajo una glorieta como esa, rústica y maltrecha, y contemplar, mientras va cayendo el día, el plantío cargado de frutos que maduran. Me despedí del trabajador, sintiéndome orgulloso de apretar su mano áspera y ruda, acostumbrada a ganarse el pan. Después seguí andando. Así, llegué sin pensarlo al camino real, gris y solitario como siempre, con sus cunetas profundas, con sus montones de pedregullo apilado aquí y allá, con sus pontones de piedra, como guardias fijas apostadas a lo largo. Y sobre este sendero de paz y de silencio, interrumpido de vez en cuando por el traqueteo pesado de alguna carreta o por el soplo avasallante de algún automóvil tendido a la carrera, se oye el canto monótono de la red telefónica que pasa como una corriente interminable de murmullos. Pintorescas casitas se asoman con sus puertas a la vera del camino. Seguí andando, cada vez más alegre. Sobre mi derecha, el cerco de Cinacina proyectaba una sombra fresca como la de un parral. La luz de la mañana adquiría por momentos mayor intensidad. «¡Hola, Juvencio! ¡Buenos días!». Lo había hallado junto a la puerta de su casa, sentado, inmóvil, en la actitud inconfundible del que piensa. «Buenos días. ¿Quién eres?». Juvencio era un muchacho de unos 14 años, moreno, de complexión recia, pero que padecía del terrible mal de la ceguera. Una costra virulenta y repugnante le cubría los ojos. «Soy el vecino del portón», le dije acercándome. «¿Sabes qué hora es?». «Las 9:30». Hizo una extraña mueca y sonriéndose se restregó las manos. Luego dijo, como hablando consigo mismo, «Vendrá a las 10». «¿Quién?». «Mi mamá». Yo me había sentado a su lado, junto al cerco. «¿Salió?». «Sí, ahora trabaja fuera de casa. Es la cocinera de una familia en la calle Paraguay». Me sorprendió. «¿Pero cómo? ¿Estás solo?». Sí, estamos solos. Con mi hermana, desde el lunes.
Hizo una breve pausa y añadió.
Hace 7 días.
Quedó suspenso. Algunas lágrimas bajaron por sus mejillas.
En ese instante llegó Madalena, su hermanita. Tenía 15 años, morena, decidida, muy parecida a Juvencio. Solo que sus ojos eran bellos y limpios como el primer cielo de la mañana.
Nos saludamos. Noté enseguida que Juvencio trataba de ocultar su rostro, pero no le valió de nada.
Magdalena lo retó.
Luego, dirigiéndose a mí, continuó diciendo,
«Vaya una cosa, desde que se fue mamá, esto no es vida. El lunes se lo pasó llorando. Y total, ¿por qué? ¿Porque mamá está trabajando fuera de casa? ¿Le parece a usted un motivo? Dios mío, no hay que entristecerse. No se imagina lo que me cuesta hacerle probar bocado. Le grito, le canto, le leo y todo inútil. Allá, a las cansadas, y por no hacerme rabiar más, transige y come algo. En una semana ha cambiado. No sé qué pensará mamá cuando te vea, pero yo le diré la verdad.
Ah, sí, yo le diré cómo te has portado».
«Magdalena tiene razón», dije yo.
«¿No es verdad?
Ah, me tiene sofocada. No es posible dejarlo solo un momento. Ahora estaba arreglando la casa y yo me decía, ¿qué estará haciendo mi hermano? ¿En qué pensará? ¿Estará alegre? ¿Estará triste? Me pareció que estaba triste. Me voy a trabajar. Cuidadito, que dentro de poco llegará mamá».
Y saludándome con gracia, fuese corriendo para adentro, dejando tras de sí una estela de alegría.
Juvencio volvió hacia ella la cabeza, cual si pudiera verla. Después dijo misteriosamente, «Si no fuera por mi hermana, ¿quién sabe?».
«¿Quién sabe qué?».
Había hablado en un tono tan sombrío que me sorprendió.
«¿Qué quieres decir con eso?».
No respondió al momento. Hizo unas cuantas muecas violentas y fijando en mí sus ojos inútiles, dijo entonces, «Yo no puedo vivir sin mi madre. Ahí está. Yo no puedo. Ella vendrá dentro de poco. Se quedará con nosotros hoy. Pero mañana volverá a irse y otra vez.
Y otra vez quedaremos solos.
No te apenes, Juvencio. Al principio se sufre, pero luego uno se acostumbra.
Verás, no te parecerá tan triste la separación».
«No, no. Tú no sabes. Mis ojos no sirven. Pero cuando ella está conmigo, no tengo miedo. Camino como tú, camino como mi hermana. Todos dicen que mi hermana tiene unos ojos hermosos.
Es cierto.
Bueno, pero yo, mira, ahí, cerca de nosotros, hay un puentecito que pasa sobre la cuneta.
Sí, a 2 o 3 pasos.
Ahora yo no me animaría a pasarlo. Tendría miedo, miedo de caerme y de otras cosas.
En cambio, si estuviera mamá,
¿qué harías?
Entonces andaría como cualquiera.
¿Qué? ¿Que no me crees?
Cuando mi madre habla, yo voy derecho por su voz. Es como una mano que me llevara.
Juvencio, por ahí no.
Juvencio, por la izquierda.
¿Qué haces, Juvencio?
¿Dónde estás?
¿En qué piensas, Juvencio?
Sus ojos me van siguiendo siempre. Siempre ven por mí.
De mañana recorremos juntos la quintita y ella me va hablando de todo. Del tiempo, de las plantas nuevas, de las flores, de la gente que pasa por el camino.
¿No sientes, Juvencio?
¡Qué olor!
¡Ah, son los claveles!
Por la carretera pasa un carro atestado de heno. ¡Pero cuánto pasto!
Es una montaña.
Arriba de todo va acostado el hijo del tambero.
Da miedo verlo. Al menor barquinazo se puede caer.
De noche Meleo me cuenta historias, que se ha aprendido de memoria expresamente para decírmelas.
Ahí dentro tengo más de 20 libros... todos conocidos.
A veces tomo alguno, lo palpo, lo abro.
¿Cuál es este, mamá?
¿Ese?
A ver.
Ah, ese es 5 semanas en globo.
Entonces siento tanta alegría que beso el libro.
Yo adoro a Julio Verne.
Si lo pudiera leer con mis ojos.
¿No crees tú que algún día pueda leer?
¿Eh? ¿No crees?
¿Por qué dudarlo? Los médicos afirman que te curarán.
Sí. ¿Pero por qué no me operan ya?
Hace mucho tiempo que me dicen lo mismo. Cuando tenía 7 años, me dijeron que me operarían a los 10.
Luego a los 12, después a los 14.
Tengo casi 15 y todavía.
¡Ah! ¡Cómo me desespera!
A veces creo que estoy loco. Me vienen unos ímpetus.
Con las uñas me arrancaría esto que tengo aquí, en los ojos.
¡Qué desgracia!
Empezó a gemir sordamente. y se había metido un puño cerrado en la boca a modo de mordaza. ¡Qué manera de llorar la suya a los 14 años! ¡Pobre Juvencio! Lloraba como un hombre. Yo sentí una gran tristeza. Me acerqué a él y le dije, palmoteándole la espalda, «¡Cálmate, Juvencio!». Pero no me oía. Resoplaba de dolor, mordía en su carne, exasperado, trémulo, repitiendo con la voz áspera y seca, «¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia!». Después, poco a poco, cesó de quejarse y quedó tranquilo al parecer, con el busto erguido, la cabeza en alto y los párpados muy abiertos. De pronto dijo, cual si soñara, «A veces creo ver una luz muy chiquita, pero muy chiquita».
«¿Y no llegas a distinguir nada?».
«No, la luz, nada más, digo, yo creo». Hizo una pausa. «¿Y cómo es la luz?». «Dicen que hay muchos colores, que la sangre es color rojo, que el oro es amarillo, que la leche es blanca y que el sol tiene todos los colores. Ah, si yo viera ahora. A mí me gusta mucho poner las manos al sol. Ahora verás». Se puso en cuatro patas, dio dos zancadas y cuando estuvo fuera de la sombra, exclamó lleno de júbilo. «¡Mira, aquí está! ¡Aquí! ¡Qué lindo!». Mantenía los brazos extendidos y con las manos abiertas palpaba en la luz. «¡Ah! Yo siento cómo el sol pasa entre mis dedos. Todas las mañanas lo primero que hago es correr hacia la luz. Mamá se enoja porque dice que me hace mal. Yo digo que no. Se me ocurre que si estuviera más cerca del sol, yo llegaría a ver, ¿eh? ¿No crees tú?». «Pero ahora quema, está muy fuerte». Volvió a ponerse bajo la sombra de la cina, sonriente, acometido por una repentina alegría. «Si me operaran». «Di, ¿conoces algún operado de los ojos? ¿Es verdad que ven? ¿Lo viste tú? ¿Sí?». Yo no sabía nada, pero Juvencio había puesto tanta esperanza en su pregunta que le dije, «Sí, conozco varios casos. Durante el tiempo que viví en la calle Juncal, tuve por vecino a un cieguito, lo mismo que tú. No se resignaba a esperar y sufría mucho. Pero al fin lo operaron y vio».
«¿Vio? Es claro.
¿Pero igual que ustedes?».
«Sí, como yo.
Como cualquiera que tenga sanos los ojos».
«¿Y?».
«Nada, veía». «Ah, si fuera yo, ¿eh? Lo primero que haría sería mirarle la cara a mamá. Me prendería de su cuello y me pasaría las horas mirándola. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo sé cómo es mamá. Mi madre tiene una frente muy alta, una nariz fina, cara ovalada, ojos muy grandes y una mirada dulce».
«¿Y cómo sabes que es dulce la mirada?».
«Oh, no sé decírtelo, pero cuántas veces estando solo, de pronto, como algo muy suave, como algo muy bueno, que va penetrándose en mi cuerpo. Entonces he llamado, «Mamá, ¿dónde estás, mamá?». Y he oído su voz, «Estoy aquí». «¿Qué haces?». «Estaba mirándote». Hizo una pausa y agregó, «¿Comprendes? Mi madre tiene una mirada dulce». Quedamos un momento silenciosos los dos. Él parecía absorto, dominado por una intensa visión interior. Quizá, en ese instante, la figura de su madre pasase como una estrella sobre la noche eterna de su vida. Yo lo contemplaba de rodillas, vencido por una honda emoción de tristeza. «¡Qué destino el tuyo, cieguito! ¿Tus ojos resucitarán? Una costra repugnante te separa de las maravillas del mundo. Tu infortunio es grande y es horrible como la soledad». Al ponerme de pie, noté que una mujer avanzaba por el camino ardiente y desierto. La reconocí al punto. «¡Juvencio! ¡Juvencio! ¡Ahí viene!». Le costó trabajo irme, cual si no entendiese, pero luego sufrió un vuelco. Se agitó, se estremeció, dilató las fosas nasales. Yo repetía, «¡Ahí viene! ¡Camino abajo! ¡A una cuadra!». Entonces ocurrió algo que yo no pude evitar. El ciego dio un gran grito, «¡Mamá!». Y ella contestó con una energía extraordinaria, «¡Juvencio!». Y fue todo. Él cruzó junto a mí, pasó el puentecillo como un sonámbulo y empezó a correr por el macadam. «¡Mamá! ¡Juvencio!». Y ella también corría a su encuentro. Marchaban con los brazos abiertos, como alas extendidas. El camino era chico para los dos y el encuentro fue formidable. ¡Qué impulso los unió! Se besaron las cabezas, se confundieron los cuerpos y quedaron inmóviles. ¡Ah! ¡Qué monumento más raro del amor formaban madre e hijo, abrazados sobre la carretera gris!